Pico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De enero de 2017. Hoy, en Wico Design, metodologías de trabajo.
¡Comenzamos!
El 14 de enero, dentro de apenas 10 días, cuando se está grabando esta entradilla, vamos a realizar un nuevo evento de Open Source Weekends. Es un evento mensual sobre software libre que se realiza en Campus Madrid. Y en este evento tendremos la oportunidad de contar con tres pequeñas charlas, una de ellas de uno de nuestros patrocinadores, PillarsJS, un framework de JavaScript para hacer aplicaciones en Node.js. Otra de ellas es sobre los IDEs en la nube, que dará José, uno de los organizadores, y un microtaller sobre Jekyll, un generador de páginas web estáticas que impartiré yo, en el que veremos las diferentes funcionalidades, ventajas, inconvenientes y un montón de opciones sobre este increíble proyecto. Hoy traigo a una persona muy especial, y es muy especial porque cuando surgía esta idea de realizar Wico Design, entrevisté con Gaby, mi antiguo compañero de podcast. Fuimos a sus oficinas y nos atendió allí durante una tarde. Estuvimos hablando de un montón de cosas y le presentábamos esta idea del podcast, puesto que es una de esas personas que ya teníamos idea que queríamos entrevistar. Hoy está con nosotros Mario Sánchez, es director de User Experience en Redbility. Es una empresa que se dedica a la experiencia de usuario y es una persona muy interesante que nos hablará sobre las diferentes metodologías en esto de la experiencia de usuario. Espero que disfrutéis de esta entrevista, tanto como he disfrutado yo hablando con él pausadamente y en un ambiente muy, muy entretenido. Y como siempre, nos vemos al final. Bueno, lo primero, como siempre, darte la bienvenida, darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, en este caso. Es tenerte aquí hoy, para mí, la verdad que habíamos hablado hace mucho tiempo de hacer este programa y me gusta mucho que por fin estemos haciéndolo. Así que bienvenido, Mar.
Gracias a vosotros. Es un placer.
Antes que nada, lo que siempre me interesa es que te presentes un poco, que me digas quién eres y, sobre todo, algún proyecto chulo, algo en lo que estés trabajando, algún cliente que digas tú, oye, tengo la oportunidad de trabajar con ellos.
Bueno, soy un diseñador de producto, de producto digital principalmente. Es lo que vengo desarrollando en mis últimos 10, 12 años. Formo parte de Redbility desde hace 12 años también y tengo la oportunidad de participar a día de hoy en grandes proyectos y para grandes clientes, ¿no?
Uh-huh. Cuéntanos algún cliente que digas tú, estoy haciendo algo que mola mucho, que la verdad que es un gran producto y que me siento orgulloso de él.
A ver, siempre los proyectos que más te gustan son los últimos proyectos que estás haciendo. Y de hecho, es como, bueno, cualquier diseñador, ¿no? Nunca termina de sacar su portfolio porque cuando le tiene terminado ya le quiere cambiar y quiere hacer otro, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Por también por un tema de confidencialidad, siempre estamos un poco limitados a la hora de contar proyectos hasta que no salen, ¿no? Pero, no sé, uno que, por ejemplo, para mí no es complejo, yo creo que se puede contar y tiene que salir ahora en breve, pero que es apasionante por la vinculación que tiene con el mundo del diseño, es un proyecto que estamos haciendo para Roca. Uh-huh. Y es el reflejo que tiene que tener en el sector digital sus Roca Gallery, ¿no? Roca Gallery, para un poco el que la gente no lo conozca, es una presencia de Roca. Tiene 6 creados, uno en Madrid, otro en Barcelona, en Londres, en Shanghái, tienen varias ciudades así clave. Y es un espacio de encuentro que ha creado Roca para los profesionales dedicados al diseño, a la arquitectura. Entonces me siento muy identificado con ello y estamos disfrutando mucho haciéndolo. Está en un proceso ya bastante avanzado. Luego siempre hay otros para grandes marcas, comercios electrónicos, que a lo mejor no, que hemos hecho hace relativamente poco para Heineken. Uh-huh. Uno que estamos desarrollando ahora para para una gran multinacional. Pero bueno, a lo mejor quizás el de Roca me parece interesante. Sin olvidarme del resto, que a lo mejor me está escuchando o me escucha algún cliente.
Claro.
Que Mario, que a mí me has dicho que...
Sí, pero son privados.
Todos te gustan, no puedo mencionarlos, si no ya estaré hablando de ellos.
Claro, no, es entendible perfectamente. Uno de los problemas más importantes que yo me he encontrado siempre es que cuando la empresa es muy, muy grande, se planifica mucho y se avanza muy lento, pero la evolución del producto es sumamente lenta, pero se ponen a hacer las cosas. Se decía que es mucho más importante 90% de planificación y realmente el desarrollarlo, el crearlo, a lo mejor es un 10%. No sé si tú opinas igual.
Yo te contestaría diciendo, ¿quién construye un edificio cogiendo un día para otro a un albañil y dice, mira, ponte, tira para arriba? Ya te voy indicando, Es más, alguien que está diseñando, me da igual, un vehículo, y mira, vete improvisando, vete tirando para adelante, ¿eh? O móntate. Tengo el plano del chasis, lo otro lo estamos estudiando en paralelo. Yo no lo concibo, ¿no?
No.
Si no lo concibe nada.
No tiene sentido.
Yo creo que de ahí parte la historia. Yo creo que el producto que nosotros hacemos, hablo de producto digital.
Uh-huh.
El problema es que conceptualmente muchas veces la gente lo asocia más al concepto diseño. Y a mí me gusta vincularlo al concepto ingeniería. Yo empecé a estudiar ingeniería en su día. Siempre digo, no soy ingeniero, estudié un par de años y dije, esto de sumar letras y que salgan números no es lo mío. Y me metí en Bellas Artes, ¿no? Entonces, tengo un poco esas dos partes. Intento mirar un poco esa parte tan racional de como un ingeniero y luego esa parte creativa del mundo más de Bellas Artes, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un poco un pequeño cambio dentro de este sector, sin duda alguna. Tenemos que empezar a ver un poco más estos productos como algo más de ingeniería. Gracias a Dios, necesitas tener unos planos, necesitas tener una buena planificación, necesitas tener una buena organización. Vinculado a esto, mira, hace unos años, hace un par de años, hicimos la web de uno de los clientes más importantes. Yo creo que la empresa más importante de desarrollo de piezas aeronáuticas a nivel español, pues trabajando, que trabajan para Boeing, trabajan para las grandes, ¿vale? Y nos invitaron a su fábrica, a una de ellas. Y ese día alucinaba. Es decir, era como estar en un quirófano.
Uh-huh.
Y solo para hacer una pieza. Yo digo, esta gente es espectacular, ¿no? Es espectacular. Tanto estuvimos dando una vuelta por una parte, por la otra y tal. Y ya llegamos a un sitio y ahí había un número. Ponía 328. 328, le pregunto a la persona, ¿no? ¿Y este 328 qué es? Esos son los días que han pasado desde que salió una pieza mal. Digo, joder, puta madre, 328, macho. Digo, espectacular. Digo, pero una pieza es una pieza. Dice, no. A lo mejor es el agujerito en una pieza de 10 por 10 centímetros para meter un...
Un tornillo, un pasador.
Un pasador. Digo, ¿y eso es un error? Dice, sí, 328 días. Claro, cuando lo ves y ves que para montarte luego después es una piececita que va puesta en un avión, dices, hostia. Entonces, claro, yo digo, pero ¿y por qué no? ¿Por qué esto no lo podemos llevar? ¿No? A lo mejor de ahí viene un poco el tema de normativas, de metodología. ¿Por qué esto no lo podemos llevar al sector digital? Es decir, es que somos un poco ingenieros, es que somos ingenieros. Es un producto complejo en el que participan muchísimos profesionales. ¿Cómo no lo podemos llevar a algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco mi objetivo es el llevar metodologías a este sector inspiradas en esa construcción de aviones, ¿no?
Pues yo creo que mucha empresa, quizá porque yo vengo de una empresa pequeña, es todo lo contrario, súper pequeñita, de 2 personas, 3 personas, ahí eres el chico para todo, o cualquiera es el que hace todo un poco, y creo que los engranajes, el juntar piezas, es lo que hace, dices tú, un gran producto. En Wilco Design siempre hemos hablado del destornillador, que es el mejor dentro de una carpintería. Muchas veces esto viene por una primera reunión que tuvimos contigo, y es un tema que...
¿Qué dije? Porque ya no me acuerdo ni qué diría.
Que tú considerabas que tú querías tener el mejor destornillador o el mejor martillo, pero que debían saber lo que les rodea, los equipos que les rodean, los profesionales que les rodean, y tienen que entender un poco cómo trabajar en un poquito en cohesión, ¿no? Porque es, ya digo, que volviendo a lo que hemos dicho antes, es fundamental, y Yo no sé si es porque me enamoró la frase, pero lo hemos sacado fácil 8 o 9 veces. Es que esto tiene todo el sentido del mundo. Esto no puede ser de otra manera porque separar, como has dicho tú ya, hace peor producto. Pero yo no sé, porque en el front quizá es un cambio radical día a día, cada 2 semanas sale una cosa nueva y es un auténtico caos. Por eso la especialización creo que es fundamental, aunque tú sepas de algo, pero tienes que focalizarte porque no se puede aprender todo. No sé si esto también os pasa en equipos de UX, de research, de visual, si es tan exagerado y cómo podéis adaptaros en ese día a día.
A la evolución constante. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso es un tema que tiene que ir intrínseco en las personas. Es decir, hay personas que tiran y hay personas de las que hay que tirar, ¿no? Entonces, un poco, si hay un refrán que dice mi socio Antonio, que dice que donde no hay mata no hay patata, ¿no? Pues un poco aquí pasa lo mismo. Y cuando tienes gente en el equipo que es proactiva, al final son ellos mismos los que están motivados en estar a la última. Uh-huh. Necesitas un equipo motivado y necesitas un equipo, pero sobre todo que sea vanguardista, que intente tirar hacia adelante de todo. Contra eso, es decir, si no tienes esas personas, si son buenos pero son más pasivos, la empresa no evoluciona. No evoluciona la empresa, no evoluciona el producto. Y yo siempre digo, ¿no? A Red Beauty no viene nadie a enseñarnos. Es decir, nadie. Yo no he visto a nadie que haya entrado por la puerta y nos haya dicho, oye, mira, esto se hace así. Y en 12 años, si valoramos los cambios que había en este medio, son espectaculares, ¿no? Sí que es verdad que siempre necesitas tener en el equipo una mezcla entre perfiles con mucho expertise detrás, con mucha experiencia, pero mezclado con un pequeño equilibrio de gente muy joven, con muchas ganas, gente inquieta, ¿no? Es decir, ahora mismo yo he entrevistado hace poco a una persona que pues, tiene más o menos alrededor de 40 años, más o menos como yo. Uh-huh. Y es verdad que tenía muchísima experiencia desarrollando productos, pero no sabía ni lo que era InVision, ¿no? Es decir, no sabía lo que era InVision ni lo que era Marvel. Y te coges a chavalitos a veces que están recién salidos de la facultad, que tienen 22, 20, 23 años, y son ellos los que te enseñan a ti, ¿no? Y dices, hostia, esto con que lo han montado, ¿no? Entonces, al final yo creo que esa evolución viene mucho también de ese equilibrio entre gente que necesitas, por supuesto, gente un poco más con más experiencia, más sólida, que no tiene por qué estar todo el rato innovando, pero necesitas siempre frescura. Y a nosotros lo que nos demandan. A nosotros siempre nos demandan productos diferentes.
Pero yo creo que además, en este caso, la gente que a lo mejor no es, como dices tú, no es tan fresca, a lo mejor es que no necesita ser tan fresca porque tiene muchísimo más bagaje y tiene más cosas aprendidas. Que no digo que no haya que aprender, porque estos medios digitales salen cosas nuevas, evolucionan y o te metes o te quedas atrás.
Si me dijeras, ¿qué prefieres? ¿Talento o que comparta una filosofía desde el punto de vista de la metodología de creación de producto y de cultura de empresa? ¿Con qué te quedas? Sin duda alguna, primero que comparta la filosofía que tanto de empresa como de metodología. Lo tenemos claro. Uh-huh. Una vez que ese filtro, por decirlo así, las personas lo pasan, luego te puedes fijar en el talento. Pero teniendo talento sin lo otro, nosotros poco lejos llegamos.
Bueno, esto me lleva a, como decía antes, la primera vez que estuvimos hablando, que tuvimos oportunidad de charlar, comentabas que una de las cosas que más te gustaría es poder trabajar a codo con desarrolladores, que creías fundamental como parte del equipo de Red Beauty, en este caso.
Y lo hago.
Y lo haces. Pues me parece fundamental, pero me gustaría saber si esto tú lo consideras un poco habitual o como me pasa a mí en este caso, que creo que, aunque casos puntuales existe, pero en general es un poco una utopía dentro de este sector.
A ver, depende de lo que veas todos los días. Para mí no lo es. Y para nosotros no. Para mí no hay margen a que un desarrollador front-back no forme parte del día a día de la construcción del producto. Y es que en esta respuesta la tengo muy clara. No hay margen. No sé si en otro tipo de empresas se diseña un producto y luego se le dice a alguien, oye, maquétalo. Y yo eso ya lo pasé hace muchos años. Uh-huh. De hecho, es más, nosotros los últimos 2 años, yo siempre que hablo con los responsables de diferentes áreas, llevo unos años haciéndoles muchísimo hincapié de si ahora mismo me dices qué perfil es para ti el que más valor tiene hoy en día, yo te diría que yo pongo en un altar a los desarrolladores front-end. Porque desde que estamos trabajando en proyectos multidispositivo, desarrollo responsive, etc., creo que tienen que ser verdaderos genios. Antes de años podías llegar y decir, mira, este es el diseño, mira, pum, uh-huh. ¿No? Y lo copias, le metes alguna interacción, poquitas, pues no se podían, muchas, ¿no? Hoy en día nadie da pantallas por infinitas resoluciones. No, es decir, ya tenemos a un desarrollador front, tiene que tener la capacidad de, primero, haber participado, por supuesto, pero luego capacidad de llevar esa idea a todos los dispositivos. El aportar, seguir construyendo y multiplicando y mejorando el producto desde el punto de vista visual, aportar la parte de interacción, aportar la parte del movimiento no es circunstancial. No. Yo diseño algo y ahora se mueve. No, perdona. El movimiento hoy en día es una variable más, incluso más importante que muchas variables a nivel gráfico.
Yo no sé si, a lo mejor yo como fondo veo como lo que va a haber un boom, porque parece que hay un sobreexceso quizá es de UX, ¿no? Ahora UX es como la etiqueta de moda que está en todos lados.
Yo pero hace poco leía un post que justo hacía esa mención, ¿no? Era un post en un blog de branding, ¿no? Uh-huh. Que hablaba de la experiencia de usuario como si fuera algo súper vanguardista de 2 años para acá, ¿no? Era gracioso.
Sí, es que además, si lo pensamos, una silla cómoda, eso es una experiencia de usuario, aunque sea material, digamos, en este caso, ¿no? Y hablando un poco de
perdona, sí. Respecto al boom, ¿no? Que me decías, de experiencia de usuario. Yo creo que hay una gran burbuja, creo que la hay, pero es que es necesaria. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, hemos estado diseñando productos, pues conceptualizando, diseñando productos en el pasado de una manera. Bueno, tampoco te puedo hablar desde Redbility. Desde Redbility hemos tenido muy, muy claro desde el primer momento que el usuario estaba en el medio, ¿no? Pero hablo del sector del diseño en general sin tener en cuenta al usuario. Si diseñábamos lo que un diseñador, que en teoría era un auténtico crack, decía, esto es así, ¿no? Y voy a salir un poco fuera del sector digital. Voy a salir un poco fuera del sector digital porque yo creo que se puede entender un poco mejor, ¿no? Te vas al sector del branding. Durante muchos años se ha diseñado una identidad, se ha diseñado una marca en base al criterio de unos diseñadores gráficos. Y esos diseñadores gráficos iban al cliente y le decían, mira, tengo dos opciones, pero esta es tu opción. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Esta es tu opción. Con esto vas a triunfar de la leche. Vas a triunfar de la leche, ¿no? Y en esa dinámica nos hemos movido muchos años. Y ahora estamos en un punto donde todos, ya no solo los diseñadores los desarrolladores y diseñadores de productos digitales, que tenemos la opción de testarlos, sino en otros sectores vinculados al diseño, han dicho quieto, para. Pero ya es el propio cliente que te lo pide. Y bueno, fenomenal. Me gustan mucho estas marcas que me has hecho, ¿sí? Esta identidad. Muy bonita, todo lo que tú quieras. Pero ¿y qué opina mi usuario de él? ¿Qué opina mi usuario? Y yo creo que eso en el sector digital nos llegó antes. Y a día de hoy lo estamos llevando, se está llevando desde hace ya un tiempo a muchos otros sectores de diseño y producto. Porque ¿a quién se le ocurría hace 10 años, ¿no? O 20 años diseñar una silla sin que alguien no se sentara antes? Nadie.
No tenía sentido.
No tenía sentido, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que estamos llevando a muchos otros sectores donde antes realmente no se tenían en cuenta ni de coña. Nos encontramos en un momento donde ahí nos hemos dado cuenta de eso, los diferentes sectores, y entonces todo el mundo ha dicho, hostia, vamos a ponernos las pilas, vamos a conseguir gente de esta que nos va a ayudar, ¿no? A ponernos en la piel de su usuario, entonces voy a vender mucho más.
Claro.
¿Qué ha pasado? Que no está la formación preparada para sacar esa cantidad de profesionales que demanda el sector, que demandan los sectores.
Claro.
Es un gran problema porque ahí vamos a otro punto y es que faltan profesionales y eso lo que genera es que a profesionales que salen de una formación, que gracias a Dios cada vez, es verdad que sí que empieza a haber escuelas desde hace un tiempo que antes ni había, por supuesto, vinculada a experiencia de usuario, salen profesionales y prácticamente en un año casi tienen que tener la responsabilidad de comportarse como perfiles senior. Y eso no es bueno ni para esas empresas ni para esas personas.
Hay un punto que a mí siempre me preocupa y es las modas. Creo que las modas son un problema. Creo que en muchos de los casos son soluciones temporales porque molan o porque es lo que usa Pepito, el de los palotes. Y sinceramente creo que eso es un problema. Creo que no aporta una solución adecuada al desarrollo de un producto concreto. Y yo no sé cómo ves tú esta estandarización del flat design por el flat design o el uso de, hablando de desarrollo, ciertos frameworks de diseño, porque no es algo que se usa habitualmente. Y luego yo veo que todas las páginas se parecen. Veo que la página que hay de una universidad se parece a la de la otra y dices, bueno, ahí puede ser un problema menor porque al fin y al cabo suelen ser, hablando de universidades clásicas, instituciones públicas, pero si yo pienso, por ejemplo, en una marca concreta de un producto de agua, por ejemplo, y si esa web es muy, muy similar a la de su competencia, podría crear confusión en el cliente final, creo. Y esto al final creo que, por un lado, nos hace perder esa riqueza de variedad y de diferenciación y de que una marca tenga sus cualidades y sus valores y que eso lo aporta a través de una imagen gráfica en un momento dado. Y a su vez, ya digo, creo que vemos la web y vemos cierto tipo de webs, cierto tipo de aplicaciones y es como, esto ya lo he visto. Y no hablamos de soluciones de experiencia de usuario o de interfaz, sino que, no sé si tengo yo esa sensación o también la compartes, no sé.
A ver, yo creo que son para mí son cosas diferentes, muchas de las que has dicho, ¿vale? Y una cosa pueden ser tendencias visuales,
sí,
y podemos valorarlo por un lado. Otra cosa son soluciones funcionales o diseño e interacción. Y otra cosa pueden ser modas a nivel de desarrollo, ¿vale? Determinados framework, etc. Yo creo que no se pueden meter en el mismo saco.
No, nadie pretende.
Sino que si hablamos de diseño visual, digo, hay modas y las habrá. Y a mí no me parece malo. Sobre todo porque al final, ¿quién marca las modas? Al final, si tu usuario está con la aplicación de por poner una marca, ¿no? De Facebook o está con Instagram, él se va a identificar con esas aplicaciones a nivel, imagínate, visual. A ti lo que te interesa como otra marca, si quieres llegar a ese usuario, si quieres que haya esa empatía en tu producto, es que él se sienta un poco en ese ecosistema, o por lo menos como yo pienso. Pero ya no hablo a nivel visual, sino hablo a nivel funcional. A nivel funcional, por hablar de algo bastante diferente. Si coges ahora mismo y abrimos 6 pestañas en el navegador de páginas de búsqueda de hoteles, los patrones, seguramente, en el 80% de ellas sea el mismo patrón. Si hay un patrón, ¿y por qué? Claro, yo no lo valoro con un no mola, ni mucho menos. Yo quiero pensar en otro tipo de porqués. Nosotros hemos participado hace unos años, por ejemplo, en el diseño de la página de viajes El Corte Inglés. Y el responsable de marketing, creo que era el departamento de marketing, que nos contrató el proyecto, a mí me marcó, ¿no?, lo que me dijo. Y desde entonces me lo apliqué, ya hace años. Me dijo, mira, yo no quiero ser el mejor. Yo quiero ponerme a la altura de los grandes. Y si yo llego a este medio digital el último, lo que no quiero es encima el último y ponerme a innovar. ¿Me pongo a innovar para ser diferente o me cojo a las web que son referentes, que conocen a su usuario, que le están controlando por todos los lados? Un ejemplo como puede ser Booking. Hice una camiseta hace poco que ponía quiero ser como Booking, porque todo el mundo quiere ser como Booking en aquel momento. O te coges a esos que lo hacen bien y dices, mira, yo no voy a tener el tiempo de inversión en research, por ejemplo, para encontrar una solución alternativa y diferenciador. Entonces, ¿qué hago? Coño, me voy a aprovechar de esas tendencias actuales a nivel de soluciones para determinados negocios. Entonces es normal que se parezca. Y sobre todo se van a parecer a la que más venda.
Sí, eso claro.
¿No? Tiene todo el sentido. Y luego otra parte es esas modas a nivel de desarrollo, que efectivamente las puede haber, ¿no? Nosotros no somos muy partidarios. Es decir, salió concepto Bootstrap, ¿no? El framework Bootstrap y...
Yo lo enfocaba más por ahí.
Claro, tú lo enfocabas más por ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, nosotros, yo creo que empezamos un proyecto, nos dimos cuenta que al final no utilizamos prácticamente nada, nos quedaron residuos y dijimos, me llegó el responsable de desarrollo de Framework y me dijo, Mario, no volvemos a utilizar Bootstrap en la vida. Y dije, no, digo, bueno, pues para algo estás aquí, para que decidas por eso, ¿no? Entonces, no somos muy de modas. Intentamos, de hecho, te diría que somos bastante, bastante innovadores en ese aspecto. En la parte de desarrollo, yo creo que tenemos unos auténticos cracks. Me va a servir para que este podcast, para que tenga luego ofertas de trabajo todos los días, pero creo que son verdaderos cracks. Uh-huh. Y creo que no nos movemos por modas en ese aspecto. Igual que te digo que en diseño visual tienes que estar ahí, tienes que estar, entre comillas, un poco ahí a la moda, a la vanguardia. Puedes salirte un poco, intentar innovar, intentar abrir, pero hoy en día es difícil. Igual que te digo que hace unos años intentamos abrir muchísimo camino, y creo que lo abrimos muchísimo más que ahora. Hoy en día los dispositivos, a todos los dispositivos a los que tiene que llegar un producto digital, también te crea ciertos estándares, ¿no? A nivel visual también.
Un punto que yo siempre considero fundamental en el desarrollo y como desarrollador por la parte que me toca es, sin duda, el que una web sea rápida cargando, un producto sea rápido, al fin y al cabo es, egoístamente digo yo siempre, esto es más dinero. El usuario probablemente se aburra menos de estar esperando que tu web cargue y al final pueda entrar en tu web. Y por ejemplo, Amazon pone el ejemplo de que 3 milisegundos de tiempo de carga más es 1% menos de dinero que gana. Está completamente medido. Y me parece fundamental, más cuando el usuario cada vez es más móvil y trabaja menos con escritorio, poco a poco vamos teniendo esa tendencia. Y por otro lado, otra de las cosas que a mí me parece fundamental, pero esto hay que entenderlo en un contexto especial, dependiendo un poco del producto, es la accesibilidad. A mayor accesible sea tu página web, y no pensando solamente en gente con impedimentos visuales, más potenciales usuarios o consumidores de tu producto va a haber. Hablando de web, hablando de aplicación, pasa exactamente lo mismo. Yo no sé si en Readability tenéis esto en consideración, y si es así, si tenéis alguna métrica que digas tú, es que nos da resultados.
A ver, respecto a la carga de la página, ¿vale? Uh-huh. Vuelvo a lo mismo que estamos hablando. Tendríamos que preguntarnos primero una cosa, y es, ¿qué es experiencia usuario?
Eso entra a mi forma de ver, en parte, claro, de la experiencia
¿Qué es experiencia usuario? La experiencia usuario, muchos la enfocan con la parte de research, otros la enfocan con la parte de conceptualización y diseño de producto, otros simplemente como realizar wireframes, realizar diagramas, otros el que lo vincula también a las interacciones, porque mira cómo mola, mira qué experiencia voy a tener, ¿no? Fíjate qué vueltas da esto. Y yo creo que al final la experiencia de usuario es todo. Es decir, es mucho más importante a lo mejor cómo se está cargando, como tú bien dices, la página, al luego tener una interacción que hace el pino puente, pero que está en la parte de abajo de la página, que está haciendo que recargue que se te cargue la página en medio segundo más tarde, ya el usuario acaba abandonando la página mucho antes de lo que a ti te interesa, ¿no? La experiencia de usuario es todo, y sin duda la experiencia de cargar una página es clave. Pero ya no solo en lo que está en cargar la página, sino en cómo se carga. Y páginas que a lo mejor se cargan rápido, pero que de repente lo primero que se carga es el pie, que ves que se baja para abajo, que tienes una mancha en negro, que dices, Dios mío, y luego de repente la página resulta que es blanca, pero se ha cargado en negro, y aparece una tipografía grande y otra, y dices, ¿tú qué ha pasado aquí? Eso es experiencia usuario.
Sí, sin duda.
Sin duda. Entonces, 100% lo comparto, ¿no? Sobre el tema de la accesibilidad que comentabas, bueno, el tema de accesibilidad queda para un capítulo aparte. Y a día de hoy, conseguir web multidispositivo. Nosotros nos llegan briefing que dicen, a ver, queremos una web multidispositivo, responsive, que sea triple A. Y yo creo que a día de hoy hay ciertas cosas que son muy, muy complejas de conseguir. Si es verdad que nosotros intentamos conseguir siempre por defecto un mínimo de accesibilidad en nuestros productos, ¿no? Pero luego ahí también se mezcla otra parte, que es la parte de inversión que quiere hacer tu cliente, ¿no? Es decir, todo el mundo seguro que queremos tener mejor producto, que sea accesible, pero cuando a un cliente le dices, mira, el que este producto sea AA a nivel de tiempos, ya no a nivel de costes, que también va a ser un 40% más, y si además quisieras que fuera AAA, en muchos casos lo dudo, vamos a tener que dedicar el triple de esfuerzo, y que tu proyecto en vez de 10 va a costar 30, es cuando ya se empiezan a complicar un poco las cosas. Y aparte es que a veces es difícil de explicarlo y es difícil de entender, ¿no? Por parte de nuestros clientes, pero es así.
Bueno, ya para concluir casi, y antes de la última pregunta, perdona porque esto ha sido como la...
No te preocupes.
Bueno, Ya antes de hacer la última pregunta que siempre hago a todos los invitados que pasan por Wico Design, me gustaría preguntarte cómo ves Redpility dentro de 3 o 5 años y cómo os veis en un futuro y cómo queréis crecer. Porque entiendo que obviamente cada vez a mejor es un crecimiento, no tiene que ser solamente como número de personas que trabajan aquí.
Buena pregunta, ¿cómo lo veo? Yo de momento, estar como estamos ahora mismo ya me sentiría satisfecho, ¿no? Por lo menos por mantenernos, porque cada vez hay mucha más competencia, hay más profesionales, entonces, uh-huh. Bueno, estar ahí cada vez es más difícil. Pero quizás, te hablo casi más desde un punto de vista personal. Yo creo que Redpility hasta hace poco era una empresa que los resultados se ligaban a muy poquitas personas. Es decir, había un número muy reducido de personas que eran las que marcaban las estrategias, validaban la parte visual, validaban un poco todo, ¿no? Y es verdad que era una manera de garantizar la calidad del producto. Pero al final yo creo que también estábamos sobrecargando mucho trabajo a esas personas y si alguna de esas personas no está, se ha puesto mala, pues el equipo lo notaba mucho. Uh-huh. Y algo que estamos haciendo y que yo creo que tenemos que luchar por ello y tenemos que conseguir, y es como me veo dentro de 2 o 3 años, es tener un número de profesionales muy senior, alto, y que sean bastante autosuficientes e independientes. Que todos ellos compartan la misma filosofía y cultura de la marca. Entonces, ya no tendrán presencia solo algunos nombres propios, sino tendrá más peso la marca. Y eso es lo que me gustaría. Es decir, no sé si me veo así, pero es lo que me gustaría. Vaya, bueno, dentro de unos años.
Una idea.
No me veo. No, yo creo que no nos vemos. Hablo en nombre también de Antonio. No nos vemos como una empresa que crezca. De una manera exponencial, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en el pasado de pasar de 30, de 40, de 50 personas y no lo hicimos. Y no creo que lo hagamos. Porque en ese momento yo creo que también se perderá un poco nuestra esencia, pero sí de una manera un poco más descentralizada. Es decir, me imagino un Redpility que la gente venga, entre y se vaya cuando quiera, pero que en el fondo todo el mundo sepa que Redpility es un sinónimo de calidad, es un sinónimo de experiencia de cliente, es un sinónimo de bienestar. Me gustaría eso.
Uh-huh. Muy, muy interesante.
Pido poco, ¿no?
Yo creo que es una visión más de crecimiento de equipo como calidad de equipo, más que como de, pues como decías, de tener 50 personas o 60 personas, es que creo que es más importante.
Quizás más pensar en el producto y más que en los resultados de la empresa, ¿no? En este punto. También te digo, eso es como veo Redpility. Uh-huh. Yo sí digo cómo me veo yo. Yo no sé cómo. A ver, más que cómo veo, cómo me gustaría, ¿vale? No sé si lo conseguiré, pero es volviendo un poco un paso atrás. Es metiéndome más en el producto. Es decir, a mí me encanta estar ahí en el barro, participando en la parte visual, participando en la parte de arquitectura, meterme un poco en todas las áreas, dedicarme a poquitos productos. Uh-huh. Y ahora, desgraciadamente, pues los paso cada vez más por encima. Tengo otras funciones que me hacen diseñar de otra manera, ¿no? Diseñar desde los presupuestos, diseñar, claro, desde las reuniones con los clientes, muy a nivel a veces político. Y me gustaría volver al producto.
Pues, bueno, veremos a ver dentro de 3 años. Volveremos a hablar.
Te contaré.
Ya para concluir, me gustaría hacer una pregunta que es muy recurrente y que siempre hago para finalizar la entrevista, y es cómo ves este sector, cómo ves la web, cómo ves la evolución de nuestro trabajo dentro de 5 o 10 años.
A ver, ¿cómo lo veo? También es una pregunta difícil, ¿eh? De cómo lo veo. Te puedo decir cómo me gustaría.
Me parece bien.
A mí me gustaría un sector... un poco más maduro, un sector un poco más maduro, un sector que entienda el desarrollo de este tipo de productos, como te decía antes, más desde el negocio de nuestros clientes, que no hemos hablado, ¿no? Más desde el negocio y no desde el concepto soy diseñador. Me gustaría verlo más, me gustaría ver madurar. La semana pasada estaba con un cliente que nos decía, ¿dónde encuentro una persona que dirija todo mi equipo y dónde encuentro gente del equipo que esté a la altura de mi producto? Un cliente relativamente importante, muy importante. Uh-huh. y estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y él, de una manera despectiva, y bueno, yo no entro a valorarlo, me decía, hay muchísimo mediocre. Es una persona que está familiarizada pues, a tratar con gente pues, de otros sectores, ¿no?
Sí.
Abogados, bueno, pues otro tipo de perfil, en el cual son perfiles más maduros, ¿no? Y realmente me hablaba bastante mal del sector en ese aspecto. Y me gustaría que evolucionara un poco, ¿no? Que nuestra imagen no solo se nos viera con, mira, estos modernitos que vienen aquí a diseñar, que vienen a pintar. Te hablo a nivel del sector, ¿vale? Me gustaría que nos vieran un poco más profesionales, que cuidamos sus negocios, que potenciamos su negocio. Sí, eso me gustaría. También me gustaría que fuera el sector que estuviera más nutrido de profesionales. Creo que hay gran demanda de ellos y yo creo que es importante. A nivel de cómo imagino la web, bueno, simplemente no me la imagino ni quiero imaginármela. Quiero imaginarme mañana.
Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas rápidas que yo las llamo las ráfagas. Son 5 preguntas muy breves y, como siempre, que nos digas lo que tú quieres. Que nos digas lo que tú quieras. Dime algo que o alguien que te haya inspirado.
Te podría decir cualquier persona con la que trabajo en el día a día en Red Utility. Uh-huh. Empezando por Antonio Gutiérrez y terminando por cualquier persona que está en mi día a día.
Qué envidia me das. Eso es muy difícil de conseguir, sinceramente.
Bueno, yo muchas veces voy a charlas o coincido con ellos, donde nos miramos así y decimos, oye, aquí estamos aprendiendo poco, ¿no? Y esto a lo mejor lo tenemos un poco superado. Y es que a mí me inspira venir aquí y encontrarme gente de la que tengo en el día a día.
Uh-huh. Sí. Ahora dime un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Depende de para qué.
Para lo que tú quieras.
Te diría ahí que tengo mi feed lleno de RSS mezcladas, que llega un momento donde lo que importa más es el contenido y quién lo dice. Si me voy a diseño visual, por ejemplo, creo que hablamos antes de tendencias, de vanguardia, no te puedes olvidar de Behance, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo.
Perfecto. ¿A quién te gustaría que invitase al programa?
Mira, no te voy a decir un nombre, pero sí te voy a decir más un concepto, ¿no? Por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Y es a esas personas que no se las escucha, que en su día a día están ahí trabajando, que son auténticos crack, que se dedican más a hacer que a venderse. Yo te podría decir unos cuantos de mi equipo. Y yo siempre les digo, ¿por qué no cuentas todo esto? Es decir, ¿por qué no hablas más de esto? Es decir, yo no quiero hablar, escuchar al pesado de siempre, ¿no? A lo mejor entre ellos me puedo incluir, ¿eh? Entre los pesados de siempre, pero a esa gente, por eso realmente es la gente que me inspira. Es decir, esa gente que está ahí. De hecho, yo te puedo dar la mitad de los nombres de mi equipo y decir, entrevista a cualquiera de estas personas que te puede contar cosas mucho más interesantes que las que te he contado yo.
Uh-huh. Muy bien, pues lo tomo nota. ¿De qué te gustaría que hablásemos en futuros programas?
Bueno, yo soy muy fan de las metodologías, principalmente, ¿no? De las metodologías en general. De cómo lo hacen otros. Me gustaría estar escuchando a empresas de nuestro sector. Uh-huh. A ver cómo lo hacen. Me gustaría. Y sobre todo porque al final es verdad que tú innovas, vas cambiando, vas evolucionando, intentas exigirte mucho. Y digo, joder, siempre, ¿cómo lo harán esto? ¿Cómo lo harán lo otro? Y es verdad que te llega mucho, pero me gustaría. Yo he intentado desnudarme un poco y contar un poco cómo lo hacemos desde Redbility, uh-huh, grandes rasgos. Me gustaría saber cómo lo hace el sector.
Yo te voy a decir, y ya desde mi punto personal, que la gente no ha sido tan abierta como tú. Y eso que creo que aprender de profesionales a los que uno quiere pues trabajar con ellos o admira o simplemente pues quiere tener esa oportunidad de ver su punto de vista sobre un tema concreto es muy difícil. Ya te digo que yo tengo un montón de propuestas que he hecho y que, ya digo, empresas muy similares a la tuya y competencia, podríamos decir, no se han abierto. Así que a ver si después de ti son capaces de desnudarse un poco.
A ver, yo estaré pendiente.
Por último, y ya para terminar, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte?
Bueno, yo creo que estoy un poco en casi todas las redes sociales, ¿no? Desde LinkedIn pueden encontrar mi perfil, desde llegar a Twitter, llegar a Instagram. Intento ser bastante activo. Uh-huh. En cualquier red social yo creo que me van a encontrar rápido. Y si ponen Redbility, ponen Mario, rápido lo encuentran.
Perfecto, pues oye, ahí lo dejaremos a las notas del programa. Pues nada, Mario, ya para terminar, mil gracias de verdad por haber tenido este rato contigo hablando aquí en Redbility, porque ha sido un verdadero placer ver un punto de vista de alguien que lleva tiempo en el sector y hacer pensar en ciertas cosas. es muy interesante. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista.
Gracias a vosotros, es un placer.
Recomendaciones. El espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Recomendaciones.
En las recomendaciones de hoy, como hemos estado hablando de metodologías de trabajo, de experiencia de usuario, de la importancia de la relación entre personas y de cómo gestionarlas, hoy traigo dos conferencias. La primera de ellas es UX Spain, una conferencia sobre experiencia de usuario anual, muy interesante y que todos deberían asistir. Y por otro lado, traigo una conferencia también muy interesante, también de experiencia de usuario, como no, que es
UX Fighters.
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada dos semanas en la red.
Wicodesign.
Esta ha sido una producción de pu.primario.com.